Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Después de Hora, esta suerte de sobremesa cinéfila traída a ustedes por Cinéfilo Serial, sitio de noticias, actualidad, crítica, cine, series, de todo un poco. En este caso, vamos a ir más de todo que de un poco. Vamos a hablar de
un genio,
un iluminado, un nombre ilustrado, y para eso necesitamos otro, así que conmigo está Martín Goniowski.
Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué presentación, eh?
¿Viste? La iba a hacer para Boon, para presentarlo a Boon, y después este vídeo
se la voy a tirar a Martín, viste, una cada tanto.
Muy bien, me siento bastante halagado. Más cuando determinemos quién realmente es la figura importante de ese capítulo y central.
Bueno, no me había presentado el primero de la nueva temporada, Leandro Morselli, su servidor. Vamos a estar hablando ahora de Hayao Miyazaki. ¿Cómo lo vas a pronunciar vos?
Miyazaki. O sea, no.
Yo me preguntaba por el Hayao.
Hayao. Ah, pero es Hayao.
El Miyazaki. Vamos a hablar de Chihiro, que es claramente siempre va a ser la peli más conocida, por supuesto, de Ghibli seguramente y de Miyazaki en particular. Al menos especialmente en Occidente, porque quizás mi vecino Totoro en Japón es demasiado iconográfico, la figura de Totoro, pero
la es si es realmente la mejor.
Lo vamos a responder inmediatamente, sí. Combina un montón de cosas porque viste que es justo la época, o sea, la anterior es Mononoke, que se siente todavía como un anime de los 90, pero este es de 2001 y la verdad que se siente ese cambio tecnológico que hace que suba un nivel de animación y a diferencia de las posteriores, especialmente de Howl's Moving Castle, que es la siguiente, no sufre nada por ser modernoso esa animación, por ser moderna. En Howl's Moving Castle se vuelve todo muy fluido, en mi opinión, y por momentos como que pierde peso un montón de cosas, cuanto a física, y como que se pierde la personalidad de los personajes, se complementa con esto de que si todo es súper fluido, como que pierde el sentido cuando lo es momentáneamente. Es muy bueno la animación de Ghibli dirigida por Miyazaki en esto de que un personaje tiene que subir una escalera y la sube de forma particular o muy realista por un momento y que te mete más en la película. En Chihiro pasa un montón porque el personaje es muy de esa también, pero lo hace con todos.
Sí, como decís vos, se sentía ese cambio tecnológico y creo que como era en ese momento estaba bastante incipiente, probablemente es donde mejor resulta. Porque no se tiene en cuenta quizás, o no se llegó a abusar de ciertas cosas que sí se pueden ver, no tanto en las películas de él, sí quizás en las de sus compañeros, también en probablemente más que nada en la de su hijo, Goro Miyazaki, que dirigió algunas para el estudio también. Pero sí, es como decís vos, quizás en Howl's Moving Castle como que se empezó a perder un poco el eje, pero se retoma. Más que nada, en la última yo creo que está más cerca de Chihiro, The Boy and the Heron.
Sí, es la que acaba de salir.
Que está nominada al Oscar.
Esperemos lo gane. La nueva no solo tiene estas similitudes que vos decís que se retomó en cuanto a la combinación de tecnología e intenciones, sino que es estructuralmente muy similar. Yo creo que la filmografía de Miyazaki se puede armar como duplas, como parejas. No perfectamente, obvio, tampoco es que lo pensó así. Pero suele poder hacerse. Nausicaa y Mononoke, Kiki, y se podría hacer con Totoro tranquilamente, Kaguya-sama por Corroso quizás. Pero lo que tiene es que The Boy and the Heron vuelve a ser como Chihiro en el sentido de que es ambas son un chico en el mundo real, un niño-niña, que se meten en un mundo fantástico y que medio tienen que adaptarse a las reglas y obviamente para salvar a sus padres en algún mundo ambos. La otra para destacar sería que claro, justo antes de Boy and the Heron vino Wind Rises, que como fue tan distinta de su filmografía, es una vuelta a las formas Boy and the Heron. Creo que eso lo tuvo en cuenta. De Wind Rises seguramente hablaremos un poco después.
Sí, es como si se quiere, temáticamente la más alejada del resto. Pero sí, como decías vos, The Boy and the Heron es una especie también de Coming of Age, como Chihiro, donde los niños tienen que de alguna forma rescatar a sus padres y al mismo tiempo crecen y bueno, y van aprendiendo lo que es encontrarse con lo duro, la parte dura de la vida. Todo esto a partir de un mundo de fantasía completamente infantilizado, si se quiere. Pero justamente creo que en ese contraste es a donde gana, más que nada, todo lo que tiene que ver con los mundos planteados y creados por Miyazaki.
Sí, aparte son... Uno comete el error a veces de decir cine para chicos o para toda la familia. Y los protagonistas de Miyazaki son chicos, preadolescentes siempre, pero a la vez son películas súper adultas. Leí la particularidad, por ejemplo, de que cuando hizo Ponyo en 2008, que estaban hablando con el productor y decían, ¿por qué no intentamos hacer una peli para chicos, bien para chicos? Y está buena esa discusión porque si vos le preguntabas a gente del occidente, solamente te diría, no, pero son todas para chicos. Y no, Ponyo particularmente dijeron para chicos porque venían de Mononoke, House Moving Castle, Porco Rosso, todas esas no eran tan para chicos. Kiki por ahí era la última.
Sí, estaba pensando justamente en eso. Quizás hacen una para chicos dentro de cada década y la más infantil por ahí es Kiki. Pero todos van a tener algún elemento así, un componente de madurez para las audiencias más adultas, ¿no? Y que no sea solamente, no sé, colores estridentes y cosas llamativas para los niños.
Es que Miyazaki lo que lo distingue de otros es que no hace tipo cine para chicos, hace cine y simplemente lo destaca esto de que siempre son protagonistas bien chicos. También está buena la distinción de que Miyazaki obviamente es el nombre quizás más uno de los más importantes de la animación mundial seguramente, pero para mí es más cineasta que director de animación, porque él lo que ofrece es dirección de cine y hay un montón de cosas que engloba eso. Y que por ahí se queda corto el hecho de decir dirección de animación, que esto no es por separar las dos cosas, pero hay otros directores que tienen otra impronta más de animación y demás. Por ejemplo, me parece que Wes Anderson mezcla ambas cosas cuando dirige una animada, pues muy director, pero también tiene una impronta en la animación, y del Toro también. Y en este caso, como que Miyazaki tiene ambas, pero es demasiado fuerte su parte de dirección. Yo creo que destaca por sobre todas las cosas, los momentos, es muy narrativo. Propuestas, siempre.
Son muy, muy narrativas las propuestas y también muy universales. Creo que más que nada a partir de Chihiro se empezaron a dar cuenta los distribuidores internacionales de esta cosa y por eso fue el boom, digamos. Porque antes, no es que no se conocían en Occidente sus películas, pero ninguna explotó tanto como Chihiro. De hecho, fue la primera en ganar el Oscar a Mejor Película Animada. También había grandes películas contendientes, no tanto como ahora, que por ello son secuelas o películas menores.
Sí, porque lo que consiguió es medio que... Porque el boom, obviamente, de Toy Story fue un boom de animado, pero en 3D, y logró, tipo, menos de una década de que se arrancó eso, tentó a los mercados diciendo, che, aparte hay un mercado externo, que por ahí uno diría, no, porque ahora que está en boom, el Pixar, el Shang y el 3D, no quieren ver para afuera, pero logró tentar y... Seguramente fue Chihiro, fue la primera que tuvo wide release, digamos, en Estados Unidos. Y eso es un montón, hizo mucha plata. Ya vamos a entrar en la película, en la trama y demás, pero es la primera incluso que Disney no pudo hacer nada para evitar que sea un éxito. Porque Disney distribuía las películas, de hecho estaba acá en el doblaje y demás. Pero había una sospecha, y para mí es casi una confirmación, de que antes de Chihiro, creo que arrancaron con Kikis, más o menos, Kiki, Porco Rosso, Mononoke. Como Disney, entre que no se animaba y a la vez, che, nosotros te distribuimos todo, pero a la vez nos aseguramos que no seas una competencia real. Porque te damos distribución, pero no te damos distribución. No intentamos que seas muy grande. Obviamente, Mononoke, por ejemplo, es adulta, tiene sangre, entonces por ahí Disney directamente no sabía qué hacer, estaba confundidísimo, decía, ¿qué es esto? ¿Dónde está Woody? Pero la realidad es que la primera que le dieron chance posta fue Chihiro, y medio que se lo ganó seguramente, ¿no? No vi si fue de una wide release o hizo tanta plata que dijeron, no, bueno, tenemos que lanzarla. Pero hay historia más negra de Disney que esta, pero es la historia gris de Disney, en donde yo creo que realmente intentaron ir en contra de... Porque la única distribución real que le daban era la de VHS o DVDs, ese tipo de cosas. Era leal eso, pero creo que fue medio desleal la distribución en cines antes de Chihiro.
Bueno, pero es algo que llega hasta nuestros días, digamos, hasta la actualidad. Pasó un montón cuando adquirió Fox. Varias películas encajonaron, otras fueron directamente a streaming y algunas directamente fue como, bueno, vamos a estrenarlas para justificar la compra. y ya está. Y tuvieron un estreno bastante limitado, como ha pasado incluso con películas de directores importantes. Pasó con la West Side Story de Spielberg, que tuvo un estreno muy limitado en salas. También ha pasado con películas que ellos realmente veían como competencia, como las de los X-Men, que creo que las últimas dos fueron un fracaso, más allá de que eran bastante flojas. Tuvieron como un estreno más que limitado. Una directamente desapareció y fue directo a streaming, y la otra tuvo un breve paso de apenas 15 días o menos. Entonces, es como, no es algo ajeno o algo raro dentro de la historia de Disney, sino que es algo que se hace, es una práctica bastante desleal. Pasó el año pasado incluso también con una que trabajamos acá en el podcast, que fue The Creator, que pasó sin pena ni gloria. Era una película que quizás si se hubiese publicitado un poco más, hoy en día estaríamos hablando un poco más incluso, porque encima era una de las buenas.
Sí, yo creo que se sufre esto de que cuando los canales de distribución son de un estudio grande, hay veces que proyectos de medianos a chicos sí o sí inherentemente van a tener menos atención de los que hacen el trabajo para ver cómo la exponemos. Y esto es una consecuencia que me parece casi inevitable, excepto que realmente tenga las ganas de poner yo en un equipo chico que se encargue de películas chicas, que por ahí sería lo mejor, pero bueno, no lo van a hacer nunca quizás. No solo lo hace Disney igual, en live action suele pasar. Yo creo que acá destaca más porque me resulta más desleal pensarlo tipo con cine para chicos. Decir, tipo, una persona está animando a Woody y después se da vuelta y dice, voy a destruirte, Miyazaki. Es literalmente eso.
Pasa en Warner también, pasó con la última de Scooby-Doo que la encajonaron, y ahora la de Acme del Coyote, que directamente no se sabe qué va a pasar, aunque ya todo indicaría que ni siquiera la van a mandar a streaming, sino que también la van a encajonar.
Podríamos hacer un mini episodio exclusivamente de todo el tema de Acme, de E. Warner. Pero sí, en lugar de eso vamos a hablar de El viaje de Chihiro, que es una de esas instancias en donde El viaje de Chihiro es un buen nombre, de hecho es bastante memorable, pero creo que el nombre en inglés, la verdad que me parece que es superior. La traducción que hicieron, la verdad no recuerdo si es diferente en japonés, pero el nombre en inglés me parece que está muy bueno. Básicamente que te lleven espíritus, que te pierdas espiritualmente, porque habla directo de lo que es la película, y es también, es particular de la peli, no es Spirited Away, no se refiere a otra cosa que no sea esta película. Es una chica que se está mudando a la familia, terminan entrando en un edificio raro, el padre dice, creo que parece ser como una feria vieja, le recordaba algo el edificio, se meten, no hay nadie, y encuentran como efectivamente una feria, un paisaje muy lindo, y dicen, che, pero hay comida recién hecha. Nos sentamos a comer, los padres dicen, vamos a pagar después, tipo, tenemos plata, no hay problema. Entonces empiezan a comer la comida que hay y ella es explorando, ve que está totalmente vacío, pero empieza a ver como algunas sombras, ve como un edificio gigante, muy iconográfico, que luego vamos a saber que es una bathhouse, una, ¿cómo se diría?
De baño, sí.
Una
Sí,
casa de
no
baño,
tiene
digamos.
una traducción mejor que esa en español.
Es que estaba pensando, no es spa, estaba pensando tipo una casa termal, algo así. Unas termas.
Algo muy particular de la cultura japonesa.
Sí.
Incluso llega hasta los días de hoy. Hay casas dentro de Japón que no tienen baño, entonces como que recurren a estos lugares particulares.
Las termas, eso es, buscaba decirlo, tenía que pensar en Entre Ríos, la provincia gloriosa termal. Y para cuando vuelve a donde estaban los padres, se encuentra que se convirtieron en cerdos gigantes comiendo, devorando, y ya como que ni siquiera no reaccionan ante ellas, como que perdieron la humanidad. Es muy interesante, se encuentra con un chico, la mete en estas termas, dice, tenéis que conseguir un trabajo. Esto, me causa mucha gracia que las pelis de Miyazaki tienen esta cosa de que la trama ha terminado, por cierto. Tienen
Sí.
esto de que agarran y tratan a los chicos con autoridad en sus películas. En este caso, la gracia del personaje arranca más infantil de lo que debería, entre comillas, o sea, arranca bien nena, y claramente te das cuenta de la peli es sobre que ella deje de ser tan nena, seguramente, porque no puede valerse por sí misma, va con los padres, es medio chinchuda, pero a la vez hashtag chinchuda. Pero también como que tiene una impronta que no logra hacerse oír, va a ser eso la película, y Miyazaki dice, mientras obviamente está fumando, dice, por supuesto que si tengo un trabajo listo. En la
No.
peli es como el valor del trabajo de alguna manera y cómo eso te adultiza.
Sí, más allá de que Miyazaki emplea mucho la cuestión de la mano de obra infantil.
Sí.
Me parece como que tiene un poco que ver con este inicio del llamado a la aventura que propone Chihiro, que es bastante clásica en eso, por lo menos en el arranque. Después, quizás en la estructura narrativa, termina siendo más oriental que occidental, pero digamos el llamado, cómo se plantea el camino del héroe es bien, bien clásico. Y ella, incluida en un mundo en el que desconoce, tiene que empezar a escuchar a esos seres que habitan en él como para poder entrar y tratar de resolver la cuestión principal, que es esa, que sus padres vuelvan a tener forma humana, ¿no? Y poder continuar la vida, digamos, en familia. Pero sí, es muy interesante ese arranque. Entras en un extrañamiento absoluto, pero después, una vez que te vas enterando junto con Chihiro de cómo funciona más o menos ese extraño lugar, como que le vas encontrando su lógica interna y vas, digamos, aceptando las reglas que te van proponiendo, que a medida que va pasando el relato se vuelven cada vez más extraños.
Sí, aparte, viste que tiene eso, que está muy bien desarrollado el mundo rítmicamente, lo que vas aprendiendo de él, lo que Chihiro va aprendiendo de él. También es muy loco que, porque no es que, estoy completamente seguro que no es que Miyazaki lo pensó para Occidente necesariamente, pero está muy bueno que antes de meterse por el túnel que lo lleva a este mundo, ya te muestran, por ejemplo, un paisaje bien japonés, que están llegando, se topan con bastante pasto, encuentran un par de casitas que pregunta a Chihiro qué es, dice, son como casas para espíritus, que están todas rotas, y llegan ahí la estatua, la puerta es medio, tiene esa puerta como de Japón viejo, digamos, y todo esto del shintoísmo que le gusta tanto a Miyazaki, que es shinto, es como una religión de naturaleza, algo así, se podría explicar con espíritus y demás. Lo que tiene es que medio que te ponen en ese mindset y después tipo te da un mundo que no es tan lógico y terrenal, digamos. Y yo creo que incluso para los japoneses tiene algo de que todo lo que está dentro de este mundo de Chihiro, de fantasía, como que tiene raíz en una o creencia o mito de ellos y demás. Entonces para los japoneses la experiencia debe ser totalmente diferente, pero a la vez no abruma para el que no tiene idea de nada. O sea, en un momento llegan un barco con un montón de, no sé si son monjes o de traje bien formal, pero que es simplemente un papel físico y que solamente ves las criaturas por la sombra y demás. Es algo obviamente muy particular, que inmediatamente parece muy asiático, pero a la vez no tenemos ningún parámetro de nada nosotros. Y por ahí un japonés dice, ah, esto es esto. Y es una experiencia que también tiene valor, especialmente en Occidente. Creo que el ritmo está bien llevado para alguien que no tiene idea de nada.
Sí, como que encuentra un fino equilibrio porque la realidad es que está muy arraigada, no solo en la cultura japonesa, pero sino también en todas estas creencias religiosas, en la mitología, en ciertos cuentos tradicionales japoneses. Entonces, sí, quizás nosotros nos perdemos alguna que otra capa de lectura, pero igualmente tenés todo lo otro, tenés la historia más que universal de una chica creciendo, tenés algunos rasgos o elementos bastante reconocibles dentro de todos estos espíritus. Y también como la perspectiva es desde el punto de vista de Chihiro, que está descubriendo todo esto, es como que te vas sintiendo de alguna forma acompañado en ese viaje y vas como de alguna forma compartiendo esa inocencia o esa falta de comprensión del universo junto con ella. Entonces me parece bastante valorable en ese aspecto cómo está planteado digamos, la trama.
Lo que tiene Miyazaki es que tus protagonistas infantiles, como que creo que las pelis lo tratan como un igual a la audiencia, usualmente, más allá en edad. Entonces es muy particular. Pero en Chihiro, como el personaje arranca muy bien infantilizado, como bastante con actitudes infantiles, por más que lo trata como igual, inmediatamente te das cuenta de que estás acompañando su crecimiento, que por ahí vos no vas a crecer. Pero esto hace que todas las cosas que estás en igual condiciones de información, porque vas aprendiendo cosas del mundo, pero a la vez siempre estás como a la par de ella mirando que esté bien de alguna manera. Que es como, por ejemplo, en Totoro, las chicas, las nenas, la más chica por ahí tenés eso. En cambio, en todas las demás son más iguales, como que te trata de igualar. En Kikis, por ejemplo, es ella intentando, literalmente intentando enfrentarse al mundo adulto. Entonces también estás más a la par. Creo que lo interesante es eso, porque logra que estés más metido en sus películas, porque estás al tanto de lo que pasa, pero a la vez de cómo lo recibe el personaje. Para mí es la misma sensación de que cuando estás con un nene, con un sobrino, con un primo, con el hijo de un amigo, y estás haciendo algo, entonces estás a la vez atento como adulto responsable al lado del nene, pero también estás atento tipo a lo que estás jugando o de cómo lo que está experimentando él, digamos. Entonces se logra esa dinámica interesante. Porque después todas las películas animadas o tratan al nene como un ser inferior, o directamente no se molestan y es algo completamente raro.
Bueno, eso es lo que una de las cosas también que valoro mucho, no solo de Chihiro, sino del cine de Miyazaki en general, que es que nunca va a subestimar tanto al espectador como a sus personajes, nunca le van a explicar absolutamente todo con diálogos, nunca van a incurrir en sí, en ese facilismo de decir, ah, bueno, este espíritu en realidad era un ser mitológico y qué sé yo. Y eso da paso a un montón de, no solo una riqueza narrativa, sino también un montón de ideas, tanto visuales como narrativas espectaculares. Por ejemplo, la escena en la que tienen que bañar a ese espíritu pestilente que tiene un montón de basura incorporada. Me parece que es una de las más atractivas de la película y también una de las mejores desarrolladas a nivel visual. Y todo eso lo conseguís generando eso, no solo el extrañamiento o siguiendo el punto de vista de Chihiro, que nunca se enfrentó a algo similar, sino también eso, no subestimar al espectador, porque si vas a poner a un personaje cuya función sea solamente explicar la trama al lado diciendo, ah, no, porque este es como bastante ridículo y le termina quitando esa riqueza.
Hay un valor para ese tipo de personaje, pero a la vez el 90% de los que intentan hacer eso lo hacen mal. O no intentan, no dicen, este personaje tiene una función funcional, pero a la vez no debo abusar, simplemente dicen, oh, qué fácil que es hacer esto. Con Elliot Page diciéndole a la cámara, ¿qué es un Inception?
Sí, no lo quería decir porque sabía que en algún momento lo ibas a nombrar, porque siempre hay una mención a Nolan en cada capítulo, más o menos, pensando justamente en ese personaje.
Es que es muy icónico como personajes que existen solamente porque no está bien escrito el guión. De lo que tiene aparte en Chihiro, esa escena es espectacular, toda esa secuencia diría una escena. Y lo que tiene, como dijiste, es muy visualmente, es una orquestación muy buena. Tiene como un teaser trailer en algún punto también, porque es una carta de presentación. Pero también es interesante que esa es la más clara en donde toda la gente dice, viene esto, y Chihiro no sabe qué es. Entonces hay como bastante emoción. Pero está bonito porque está ensanguchada con otras secuencias en donde no se lo trata como lo especial, pero no tiene idea de nada. Creo que justo después, o no mucho después, viene la secuencia en donde ve a Haku, que es el niño que nos ayuda, este niño hechicero, lo ve en una forma de dragón, siendo atacado por figuritas como de papel. Y eso ahí, obviamente, no se entiende nada, pero a la vez no hay nadie diciendo, ¡wow! No, son los ataques de las cosas de papel. Hay como variación, hay dinámica entre todas las secuencias, porque tienen escenas bastante icónicas. Todo lo que tiene que ver con el No Face, con este espíritu,
Sí.
con máscara, esta sombra.
Gran persona.
Personajazo, obvio. Gran, ¿cómo se diría? Gran merch infinita de gente que le gusta Ghibli.
Sí.
Pero tenés eso, tenés toda la criatura pestilente, como dijiste vos. La parte del dragón también. Hay varias secuencias con la bruja.
En que está también en, digamos, en el nivel inferior que tiene un montón de brazos y que está accionando todos los mecanismos del spa.
Claro, bueno, la secuencia en donde se mete y está ese viejo cascarrabias, que claramente es un proxy de Miyazaki, está tipo asegurándose que la maquinaria siga. Está haciendo eso, tiene demasiados brazos, mientras trabaja, toma agua, porque es lo único que con lo que se mantiene, y tiene un montón de ayudantitos deshumanizados, hay que hablar de eso. También pasa esto, por el año también son pelis que uno las tiene mucho en la memoria por la generación nuestra, seguramente, de cuando nos vimos en el cine. Y hay secuencias que destacan, la del monstruo este de lodo, el pestilente, y esta secuencia en donde entra y está con el viejo trabajando, con las pelotitas llevando el carbón, se quedaron muy grabadas visualmente también. Después un montón de cosas, creo que ella, Chihiro, tiene un montón de comportamientos que visualmente te indican mucho el personaje. Y es como que inmediatamente sabes quién es, muy rápidamente. Y después todo es una conclusión lógica de eso, cuando que sea tan torpe, que tenga esas cosas físicas de caerse y demás, agrega al personaje y no interrumpe la historia ni el ritmo tampoco, porque no se siente como un detalle que metieron, se siente como, es tratado como la performance de una actriz física.
Y el ritmo es, como decías vos, el ritmo me parece que es espectacular. Cada secuencia está como diagramada de una forma que ya va motivando a la siguiente y siempre eso, motivando la extrañeza y cómo va a enfrentar Chihiro a la situación. Después hay otra que yo recuerdo mucho, que es la del bebé gigante, cuando ella va a donde está la bruja, que no recuerdo el nombre porque todos tienen nombre en japonés, y el bebé como que la intenta capturar y ella como que se ve sumergida en todo ese mar de juguetes. Me parece también espectacular a nivel visual.
Es súper temático porque Chihiro está intentando justamente En esa escena es donde está intentando liberarse de la infantilización y ella al principio por ahí hubiese dicho, qué suerte una habitación donde puedo estar a salvo, me vivo con este bebé. Pero acá decía, no, ¿qué sé? Estoy haciendo algo, estoy ocupada, no puedo estar acá. Estoy siendo agarrado por tu mano de bebé gigante. Es medio Akira esa secuencia también, ¿no? Tipo sí. Akira, porque tiene... Porque también está eso de que los nenes en Akira los tienen como en cosas con juguetes y demás. Es como que el anime, las grandes mentes de animación japonesa como que tienen esto de la infantilización como algo extra malévolo, como que hay gente que quiere que estés así.
No sé por qué, pero es una de las que más me quedaron grabadas, no solo por lo que decíamos antes de que visualmente es increíble, sino por eso, porque empezás a descubrir que Chihiro ya está, empieza a dejar ese camino atrás y empieza a actuar más como una adulta responsable. Digamos, a partir de ahí, después emprende el viaje en tren, yendo a buscar
A la bruja, hermana.
de la dueña del spa, para que vuelva a convertir a tanto al bebé como a las ratas en lo que eran al principio, porque los había como cambiado de cuerpos. Y es como que empieza a tomar cierta responsabilidad que antes no tomaba. Y todo ese arco que arranca tanto desde el auto con los padres como con los berrinches que hacen, digamos, en toda esa feria, comienza a quedar completamente atrás para mostrar esta nueva forma, ¿no?, de asumir las responsabilidades. Y me parece que lo logra bien Miyazaki, obviamente porque no solo porque es un genio a nivel guión y animador, sino porque también le va encontrando, digamos, no sé cómo será su forma de elaborar estos mundos, porque son muy complejos, pero yo creo que por ahí, a medida que va entrando o avanzando en el relato, le va encontrando más la lógica a cómo se van desarrollando.
Sí, para mí tiene una visión ridículamente clara, que siempre es señal de gran director, gran cineasta, y por el camino se va encontrando teniendo que tomar decisiones que aparte van enclareciendo todo. Acá, por ejemplo, vos dijiste dejar atrás, va dejando atrás cosas de Chihiro, y bueno, dejar atrás es muy importante para la película. Por ejemplo, una vez que estás familiarizada, que te gusta el lugar de la terma, estás inmediatamente, cuando vas a buscar a la otra bruja, literalmente se va del lugar. O sea, vos ya estás cómodo ahí, que era una tierra extraña donde hay aventuras, y Chihiro dice, pero tengo que ir para otro lado, y se va para un lado inexplorado. Entonces, tiene eso también. La película literalmente termina, vamos a volver, pero saltamos brevemente al final, termina con que Haku, el chico, le dice, andate y no mires para atrás, tipo, no podés ver para atrás, que es algo muy mitológico, occidentalmente mitológico incluso, tiene esto, Miyazaki mete mucho de globalmente también, porque no le interesa solo lo asiático. De hecho, sí, lo caracterizó algo es que le interesaba mucho lo que es Europa en cuanto a arquitectura, aviones, obviamente. Pero acá también existen muchos mitos, ¿no? De andate, pero no puedes ver para atrás. Y aparte está bueno porque como que le mete un moñito a la peli es sobre esto. Que es que dejar de mirar atrás, de avanzar. Lo bueno es que Chihiro, tipo, claramente antes de la película hubiese mirado atrás 10.000 veces. Lo que el viaje de la película hizo que es no mire para atrás. Y también lo que tiene es que es bastante interesante, que es que ella como personaje tiene ese crecimiento. Ve claramente en que al principio de la película, como dijiste, está en el auto, la llevan, y es una chica a la que llevan los padres. Y ella necesita ser llevada literalmente, ella no quiere entrar, se mete y la agarra muy fuerte a la mamá, dice, ah, vámonos, no quiere dejarnos cuando están comiendo. Es una nena a la que la llevan al principio de la película. Y al final, cuando lleva a estos animales a que los vuelvan a convertir en lo que eran, ella literalmente está a cargo de cosas chicas. Entonces es como una nena que se vuelve una hermana mayor en algún punto, o una preadolescente que empieza a tomar responsabilidad. En la película no es sobre trabajo, tener a cargo gente, es sobre responsabilidades. Pasa que todas van a eso también, de alguna manera.
Sí, tal cual. Incluso la forma en la que ella, porque vuelven por exactamente el mismo camino que habían hecho al ingresar, vuelven a pasar por ese túnel larguísimo, pero ya tiene otra actitud, no lo transita de la misma forma. Como que ya ese viaje ya lo hizo y ya entendió, ya creció al respecto. Entonces, sí, me parece como que está todo fríamente calculado en ese aspecto al menos. Quizás los mundos los va transitando él también junto con sus personajes. Y me parece que muy interesante eso de no mirar atrás, que establecimos, que de alguna forma lo deja de lado, por lo menos a nivel personal, en la última, en The Boy and the Heron, porque es la más, como si se quiere, autobiográfica, De todas, porque básicamente está basada en su niñez, obviamente metiéndole un montón de cosas mágicas alrededor, pero en ese aspecto como que hace, ya Miyazaki llegó a un punto, digamos, de madurez y de sabiduría que comienza a ver su niñez y su crecimiento desde otra perspectiva, mucho más adulta.
Sí, a su tierna edad de 90 años. Wes Anderson tiene lo que diría que la particularidad que es mucho más que sus otras películas, directamente una carta abierta a nuevas generaciones. Las otras es intenta hablarle a la generación en la que hizo la película diciendo son los tontos, el planeta está muriendo. Bueno, la peli, el nombre original de Wes Anderson, que en japonés, que no está ni en inglés ni en castellano, ¿cómo vivís la vida? ¿Cómo vivir? Es literalmente esa pregunta que es el libro que le deja la madre a él, al chico, en Wes Anderson. Y El niño y la garza, la verdad que gran nombre. Es también sobre eso, es cómo no solo sos, cómo sobrevivir, cómo seguir adelante en la vida cuando perdiste un ser querido y demás, sino que es qué hago de mi vida, porque es encuentro un mago, el mago le dice tienes que ser el nuevo mago de este mundo, tienes que mantenerlo, y medio que está el sí o no, está la intención de él y lo que el mago cree que está bien. También se la puede leer mucho como un mensaje para su hijo, que el hijo de Miyazaki es un director de animación no muy bueno, el mejor estudio de animación del planeta, quiere que sea la cara del estudio y el pibe dice, creo que no, y el padre dice, ni un pedo. Es famoso Miyazaki, creo que la imagen de cascarrabias que tiene internet no solo porque es literalmente un cascarrabias, sino por los documentales en donde se lo ve criticando, ni siquiera criticando, porque no lo critica, simplemente dice, le ve la película del hijo y dice, es bastante decente. Y va y le dice, trabajaste. Y, o sea, como que le hace saber de una manera, tipo, ¿qué estás haciendo? O sea, no parece que quieras hacer esto ni siquiera. Parece que lo estás haciendo porque yo soy director y porque conoces el mundo, pero no parece que esté diciendo algo. Miyazaki dice esto, el trabajo duro como una forma de salir adelante, o es una ideología muy de Miyazaki. Hay una frase conocida en documental de él que dice, si haces una película, tenés que pararlo todo. Tenés que tener la intención de que cambie el mundo cuando sabes que no va a hacer nada. Si no tenés la intención de que tu película sea cambie el mundo o la expectativa de que lo haga, no tenés que hacerla. Y listo. Aunque no lo va a hacer, pero si vos ni siquiera tenés esa intención, ya no tiene por qué existir el proyecto de alguna manera. Sus personajes son todos determinadísimos. Y Chihiro aprende a hacerlo.
Sí. Además está lleno de subcapas. Más allá de que podemos decir que Chihiro es una especie de relectura, si se quiere, de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, con una visión un poco más oriental al respecto.
Yo lo que iba a decir es que justamente para mí evita un montón todo lo que tiene que ver con Alicia en el País de las Maravillas, pues yo creo que si no fuese japonesa o anime, o si pues, quizás no fuese Miyazaki, tendría 20 referencias. Tipo, encontraría cartas, seguiría no digo un conejo blanco, pero seguiría algo a través del túnel. O sea, para mí la peli evita todo y solo se queda con lo que está diciendo vos, que es la estructura. Solamente es la estructura de Alicia en el País de las Maravillas. Pero por suerte no quería dejar de decir que evita las referencias que cualquier otro hubiese hecho y que no suman nada realmente.
No, porque obviamente las referencias no le aportarían absolutamente nada al relato. Sí toma esa estructura reconocible y también la utiliza a su favor, porque justamente como que también hay una crítica, si se quiere, a todo lo que es el consumismo, a la sociedad de consumo. Bueno, tenés los personajes del padre y la madre justamente se convierten en cerdos, simbolizar de alguna forma el capitalismo, porque ni siquiera se preocupa por dónde están, sino que es esto, lo puedo comprar, y enseguida como que se abstraen de a dónde están, que están en un lugar totalmente misterioso, y comienzan a consumir. Entonces, obviamente, toma esas estructuras y elementos reconocibles para transformarlo en todo lo que le interesa a Miyazaki, que está a lo largo de casi todas sus películas, pero en esta me parece como que lo plasma de mejor manera.
Incluso esto que decís vos de capitalismo, de estas socialmente lo que dice, lo dice muy claramente la película, Yubaba, la bruja, entre comillas, villano al principio, porque no tiene villano, las películas de Miyazaki no tienen villanos, y en esta es como el jefe, es como la jefa, o sea, termina siendo semi-villana, pero a la vez no es que se la derrota, simplemente se salió con la suya y listo, con la suya y listo, la dejó ir. Pero Yubaba literalmente controla a la gente sacándole su nombre. Lo controla a través de la identidad, que es algo que por ahí hoy en día está mucho más llevado por todo el tema de la información que nos roban nuestros teléfonos o demás. Pero, o sea, literal, que tu jefe te controle, tipo, dándote una identidad propia que ella creó, también es algo muy de eso. Cuando habla, en un momento Haku habla de los padres y dice, tienen el estómago lleno, ni recuerdan haber sido humanos, que también es una crítica, tipo, a cómo uno vive en la vida a veces, que es que mientras estés, tipo, decente, mientras te den lo que necesitas, te olvidas de lo que es ser humano, básicamente. No es solo atenerse al trabajo, también, tipo, olvidarte de las cosas que son más allá de simplemente trabajar y consumir y vivir como algo funcional. La identidad es muy importante también para la película, pero es una temática incluso muy secundaria. Pasa que es tan fuerte, está tan bien plasmada, que de todas maneras se la ve muy claramente. Al principio, ella cree que hay dos Hakus porque me trató fríamente en público. Y después se da cuenta también de que la chica que le está mostrando las cosas termal también claramente actúa muy cálidamente con ella, pero fría se muestra en público con ella. Es como que empieza a ver esto de que para ser adulto tenés que tener un ser funcional social, digamos, externo, y después está como sos vos en la intimidad. Y eso ya no lo tiene, ya siempre igual, y ya empieza a hacerlo, porque ahí cuando se presenta el yugo y todo, termina la secuencia y es como, ay, no, me duelen las piernas, como que está exhausta, porque está poniendo una impronta de... Y esto también, esto de presentarse como, es parte de esta temática de identidad que tiene la película, y al final también ella tipo se muestra como es, pero a la vez se muestra diferente, se muestra cálida con Haku y después se muestra con autoridad cuando cree que está yendo con una bruja, es como, voy a ser firme, y después dice, ah, no, es una vieja que me va a darte.
Sí, es como todo lo que tiene que ver con la pureza y la inocencia infantil, contraste con ser funcional o, digamos, las distintas posturas que uno tiene que adoptar a medida que va creciendo y metiéndose, digamos, en una sociedad productiva, de alguna forma.
Este es de ser productivo, especialmente en la película, lo llevan como... Porque la película respeta tanto el trabajo que también no es una crítica al sistema laboral, obviamente. Pero le hizo Miyazaki no tiene muy culturalmente, o sea, para él el trabajo como profesión, como profesión, es algo que te ayuda, digamos, o secundario, primario, pero te ayuda. Pero también tiene un montón de cosas de responsabilidad y demás. Al principio de la película también es muy bueno lo que hace de todo el misterio, porque el mundo es misterioso para vos, pero también te mete cosas que son ajenas al mundo, que es de la historia, que Haku, una de las primeras cosas que le dice es, la llamó por su nombre y le dice, me dijiste tu nombre hace mucho, y no desarrolla, se va. En la película, por muchos frentes, te ofrece cosas todo el tiempo. Entonces, todas estas temáticas que nosotros vamos diciendo, si vos no querés pensar en ellas o no las pensaste en el momento, es tanto el espectáculo visual también que te atrapa por eso. Entonces, es una peli que ofrece todo el tiempo. Todo el tiempo está ofreciendo al espectador, a diferentes tipos de espectadores, un montón. Me parece que eso es lo que separa también incluso de las otras obras maestras de Miyazaki, porque son todas excepcionales películas. Sí. Pero esta lo que tiene es una fiesta, es una bomba, es una explosión total todo el tiempo. Es muy dinámica de ta, 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 ta. Esto te copa, esto es interesante, esto es diferente. Toda la vez.
Eso que decías, el nombre, generalmente cuando dices, bueno, no, porque como que con el tiempo te vas olvidando de tu propio nombre, como está hablando de ese contraste de la deshumanización, ¿no? A veces te ves inmerso en el sistema que te olvidas de quién sos realmente. Y también tiene, por ejemplo, antes hablábamos de la secuencia del espíritu este apestoso, también tiene un mensaje ambientalista al respecto, ¿no? Con toda la basura. Sí. Que se va a sacar, digamos, a este lugar de muchos años, y como estaba totalmente sumergido y como de alguna forma lleno de basura en el sentido literal y en el sentido más abstracto posible.
Claro, y bueno, hay personajes en la película que son dragones y que son ríos, son espíritus de ríos. Uh-huh. En este era un río contaminado. Pero también tiene eso de que, por ejemplo, la tragedia de Haku es que es un río que ya no existe o que ya no está en uso.
Claro.
Y es una tragedia. Su personaje es trágico y es simplemente ecológico. Por vista de Villanaki, muchas pelis de él son súper ecológicas. Pero sí, totalmente. O sea, y el hecho de que sea incluso secundaria en la película habla de que es una bola de cosas. Tiene un montón. Nombraste la del oloroso, pero también, bueno, y la parte de todo lo que es el no face, obviamente, o sea, no, tiene una, es interpretativo, no te dice mucho del personaje, pero, o sea, creo, no sé si Miyazaki lo dijo en entrevistas, pero claramente, o sea, es un personaje que no tiene identidad propia, sigue personas, que quiere aprovechar de personas, que no es que no le da valor a nada, porque para él el oro no es nada, pero le interesa el oro porque le da valor el resto. Entonces le da valor a las cosas porque le dan valor a otras personas, no por valor propio. O sea, es como una persona así. Es de alguna manera algo que me parece que Miyazaki, no que detesta, pero le parece que es, todo esto es negativísimo.
Sí.
Es bueno porque el final del viaje de ese personaje, del No Face, es, empieza un viaje a lo Chihiro, porque se queda como aprendiz de, o ayudante de la bruja, que consigue el trabajo, que para eso, para él, para Miyazaki lo que está diciendo es tipo, el trabajo es el primer paso para la adultez y lo es como responsabilidad, de alguna manera. Es difícil hablar de esta película si la verdad el trabajo infantil, sí, tenías razón vos al principio.
Viste, es terrible, pero de alguna forma, o sea, es tan rica en un. Tiene tantas capas, tantas lecturas posibles, tantas. No referencias, porque justamente dijimos que era lo contrario, pero tantas similitudes con grandes relatos clásicos que cada vez que la ves, o por lo menos, no sé, me pasa a mí, le descubro cosas nuevas. Y eso es lo interesante de Chihiro poniéndolo al lado de otras que son muy buenas también de Miyazaki, como pueden ser Kiki o Porco Rosso, pero que de alguna forma en esa filmografía gigantesca son menores. En cualquier filmografía normal serían grandes películas.
Sí, o sea, no podría ser un top 5, si querés, de Miyazaki sin Chihiro, seguramente. Y también lo que dijiste, que se ven influencias, son cosas similares a otras historias. Y bueno, Miyazaki, no hablamos de que fue influencia mundial en todo, porque a ver, si Zelda está inspirado en películas de Miyazaki, y Zelda es tan culturalmente importante, si inspiró tipo cosas de Avatar, de Last Airbender, de Avatar, de James Cameron. James Cameron es súper fan y se nota, obviamente Guillermo del Toro, hay un montón, o sea, la verdad que son, inspiró a algunos de los más grandes creativos que inspiraron a su vez otras cosas. Entonces, la mancha cultural, la huella cultural es gigantesca. Porque vos ves películas de Ghibli y de Miyazaki puntualmente y te encontrás con te, che, esto es parecido a otra cosa, y porque claro, porque se lo sacaron de acá, de alguna manera.
Bueno,
Todo
de
ahí.
alguna manera también influenció a Disney en todas sus películas posteriores. Por un lado le quisieron quitar, digamos, ese poder, no lo consiguieron igualmente, pero por otro, vos ves películas, no sé, Brave, ponele,
Sí, claro.
o no sé, Frozen, en cierto sentido, un poco más superficial, pero claramente influencias de Miyazaki.
Incluso ni siquiera yendo solamente a Disney, pero El Gigante de Hierro de Brad Bird, que es una gran película animada ajena a Disney, es muy, se nota que estaba muy inspirada por El Castillo en el Cielo del 86 de Miyazaki, que también hay un robot similar también, que es muy, que juega con la naturaleza, es exactamente, tiene referencias directas. El Gigante de Hierro, Avatar, Mononoke, que es directamente Avatar para James Cameron. Entonces, tiene un montón de cosas. Lo que tiene aparte es que es, también algunas son inimitables. Ponyo, yo creo que no podrías referenciarlo, lo que sea. Es una peli muy interesante porque yo nunca supe que yo la vi ahora por estar viendo pelis que no había visto de Miyazaki para este episodio. Y Ponyo yo siempre nunca la quise ver porque el póster se veía como una peli genérica de Ghibli, no como algo de Miyazaki. Y decía, por ahí la veo en algún momento. Es claramente la más infantil porque está hecha para nenes tipo chicos.
Sí.
Pero a la vez, o sea, no está hecha para pibes chicos en el sentido de que te vas a aburrir, sino que está, el mensaje es para ellos. Y es muy interesante porque es sobre una criatura que se vuelve humana, porque quiere ser humana, a lo Pinocchio, pero que no tiene referencia a Pinocchio, que esto decíamos de que no tenía referencia a Alicia en el País de Maravillas de Chihiro, pero lo que tiene es que tiene animación tradicional. No hace nada en 3D, no quiere hacer nada en 3D. Entonces es muy interesante porque se hizo en 2008. Entonces debe ser una de las únicas, últimas, digo, las últimas que hicieron así, solo en 2D. Se ve espectacular. Y temáticamente es muy interesante, creo que no lo habías visto vos. Pero es muy interesante porque la peli es sobre, de alguna manera, sobre. Pues lo trata como amor. pero no es un romance porque tienen 4 años los nenes.
Sí.
El protagonista y Ponio. Porque lo que es sobre hermanos. Y la peli es muy buena. Tiene cosas visuales muy de gestación, que es como que está llegando la hermanita, pero a la vez es, o sea, ella es la hija de una diosa del mar. Y hay toda una secuencia en donde la madre de él la muestra que está conversando con la madre del mar y termina diciendo, bueno, decidimos que la vamos a adoptar, yo no sé. Que es una forma muy adulta de llevarlo, porque a ver, en La Sirenita 4, si van a adoptar a una sirena, dicen, vas a vivir con nosotros, ¡yay! Y listo. Y acá es tipo, no, no hablemos esto, o sea, ¿cómo vos qué querés de, cómo querés de esto? ¿Por qué querés que la adoptemos? O sea, ¿por qué te parece lo mejor? O sea, fueron dos adultos que fueron al costado, hablaron de los temas y después lo trajeron. Tiene como esa dualidad de alguna manera de autoridad en las películas de Miyazaki en Mononoke. La peli arranca con que lo mandan al protagonista, le dicen, te tenés que ir de la villa porque estás maldito. Y los adultos están ahí y se responsabilizan, dicen, hablan de un mundo que está decayendo, hablan de que ellos no lograron hacer nada para evitarlo. Hay como una narrativa adulta que acompaña a la narrativa protagonista en todo el tiempo. Y bueno, del mundo en general y del mundo particular de los protagonistas. En Porco Rosso es la guerra y
Sí.
el cerdo este que dice, yo quiero volar a ser guita y listo. Y
Sí.
termina siendo un héroe porque, a ver, es un cerdo antifascista. Es el único héroe que jamás existió en la historia de la humanidad.
Del Porco Rosso me gusta también mucho el hecho de que no te explican demasiado por qué se convirtió en cerdo. Me parece que como que le agrega como un manto de misterio que le suma mucho a la película, porque no importa si es un cerdo o qué es dentro de la trama, sino todas las cosas que hace. Y me parece maravilloso eso, esas cosas de Miyazaki, esos pequeños detalles, me parece que le suman mucho. Y otro gran detalle, pero este a nivel más técnico que narrativo, es eso que decías antes del uso del 3D, que me parece que en cualquier otro anime, últimamente, más que nada desde la segunda década de los 2000, empezaron a abusar mucho porque justamente era una tecnología que estaba disponible. Y generalmente cuando lo mezclas con el 2D queda bastante choto. Me parece que Miyazaki le encontró la vuelta como para usarlo y que le sea realmente beneficioso al relato sin tener que caer en eso de, bueno, tenemos esto, usémoslo. Me parece que
Exacto.
lo emplea de una forma muy, muy elegante. Ves otros relatos, incluso de grandes estudios, como puede ser Toho. Con las películas animadas que hicieron de Godzilla hace unos años, y es bastante paupérrimo el resultado.
Sí, no, yo creo que el anime en general tiene un problema con el uso del 3D, porque creo que es donde flaqueó la industria, en el sentido de que antes tenía una conjunción de artesanía artística y trabajo técnico industrializado, pero ahora, ahora, hace 20 años, cuando agregaron todo el tema del 3D, no, es muy difícil, depende mucho de la dirección de saber cuándo usarlo y cuándo no, porque Miyazaki, ¿qué tiene claro? Que se ve horrible el 3D, él lo sabe. Por eso es que lo usa cuando va a evitar que un animador muera, que se le caigan las manos, y también cuando sabe que lo va a complementar con otras cosas. En un momento, para mí es emblemático en Chihiro, viste, hay una parte en donde cuando ella si tiene que ir a ver, viene de las termas y va a ver a los padres, pasa por un campo de flores, y es estos planos en donde los personajes caminan en línea, pero a su costado pasan las flores, y pasan es un círculo que va girando las flores. Es un efecto muy raro, parece como un efecto de lente, pero está hecho. Es un 3D muy utilizado para una sensación en particular y complementado con las flores están dibujadas en 2D. Entonces, no es simplemente que pusieron un asset de un auto porque es complicado dibujar un auto con las perspectivas, porque obvio que lo es. Pero está utilizado como una herramienta sabiendo que tienen que tratar de ocultarlo, porque se va a ver mal. Estas son las cosas. Miyazaki, lo que lo separa del resto es el criterio. Pero aparte lo que lo separa es que es para mí uno de los mejores directores fuera de animación, de los que vi en películas así. Y aparte, pues tiene una voz muy particular, es súper ecológico, es un hombre que tiene protagonistas, las protagonistas más interesantes para él son mujeres, les parece lo más interesante para sus historias, y lo viene haciendo desde el 84 eso. Entonces, es como una causalidad, es tipo, pero es obvio, ¿no? No, ni siquiera es algo que se muy conscientemente endosar, que es lo que pasa a muchos directores hombres. Conscientemente dicen, por ahí es interesante hacerlo. Acá es como natural para él. O sea, no, no concibe. De hecho, que el niño y la garza, el protagonista sea un chico, después de Wind Rises también era un hombre, pero estas últimas dos destacan por eso, aparte de todo.
Sí, más que nada, yo creo que por lo menos en el caso de la última, es justamente por eso, porque es bastante más autorreferencial que el resto y cuenta una historia bastante íntima. Entonces, bueno, quizás se sintió más cómodo poniendo un personaje masculino en ese rol.
¿Y Wind Rises, vos la viste? ¿Wind Rises? Bueno, esa es como, esa la hizo claramente pensando para que sea su última, porque te sacó la gana de hacer una peli realista en el mundo real, una peli con protagonista masculino. Lo interesante es que el niño y la garza directamente es autobiográfica casi, pero Wind Rises usa muchas cosas, tipo, tiene también el tema del incendio. Miyazaki vivió el incendio de Tokio,
Sí.
entonces, tipo, lo agrega también a la historia de Wind Rises. Wind Rises lo que tiene muy interesante, para mí es de las mejores de él, y es la más distinta de toda su filmografía, quizás. Es una historia muy adulta, es una biopic, pero también lo interesante es que mezcló el protagonista de una novela que a él le gusta de ficción, mezcló esa historia con la figura histórica real de este diseñador de aviación japonés. Y obviamente él ama los aviones, y queda espectacular en la animación aparte. La verdad que está buenísimo. Tiene conversaciones. Es raro decirlo, pero tiene conversaciones de dos adultos hablando del mundo en general, tipo del sistema capitalista, militar, todo. Entonces es completamente diferente a todas las películas de Miyazaki. También creo que la única que no hablamos todavía por ahí, que podemos, porque ya estamos cerrando, brevemente decir que la primera, la ópera prima, la primera de su filmografía es El castillo de Cagliostro de Lupin. Que
Sí.
también, o sea, dejarla fuera del ridículo, porque es espectacular, de la animación, de la aventura, y la
Sí, no
verdad
tiene
que...
punto, casi no tiene puntos bajos en su filmografía.
Yo te voy a decir que olímpicamente para mí, o sea, Howl's Moving Castle, que es la siguiente de Chihiro, es quizás la que menos me gusta. Y incluso la otra, la segunda que menos me gusta, quizás es Porco Rosso, y es tipo, no sé, un 7.5. O sea,
Sí.
es simplemente que no es la mejor película del planeta. Esas son las dos que menos me gustan, son las que no son espectacularísimas. E incluso el castillo...
Vagabundo, creo que le pusieron.
Y ahí está, muy bien. El Castillo Vagabundo es un gran nombre aparte, no me lo podía acordar. El Castillo Vagabundo lo que tiene es que es impresionante y estoy seguro que es la favorita de mucha gente, porque salió justo después de Chihiro, tiene una sensación muy de adaptación de novela también. Es espectacular. Yo realmente creo que si no vieron, que vean todas las que no vieron de Miyazaki y que en realidad siempre decimos lo mismo. Disfrutás como si la hiciste visto por primera vez y al mismo tiempo todo eso. Hay cosas, hay detalles que antes... No hacías hincapié y ahora sí.
A mí me parece espectacular Chihiro, pero me pasó que también viendo o tratando de ver las que me faltaban, no llegué a verlas todas, obviamente, antes de ver la última, fui recordando películas que por ahí yo tenía como de segunda dentro de la filmografía de Miyazaki y me terminó sorprendiendo para bien, como la de Kiki, que me parece que es muy sencilla, tiene su componente fantástico como la mayoría, pero es de las más simples y eso me parece que la hace genial también. Eso es lo
Sí.
mismo. Y después viendo la última, tuve una sensación extraña que apenas salí, me había parecido incluso mejor que Chihiro, si se quiere. Quizás porque no sé, hace mucho. Creo que es la única que vi de Miyazaki en el cine.
Claro, sí.
Y después con el tiempo, a ver, volví a ver Chihiro, me volvió a gustar más Chihiro, qué sé yo, pero como que todas tienen algo, les encontrás algo. Me parece que son todas destacables, como decías vos. Y quizás una que te gusta poco de otro director sería, no sé, su mejor obra.
Seguro, sí. Aparte, tiene tantas, porque son 12 películas, no sé, es una docena de películas. Son literalmente una docena de obras maestras diferentes. Y son muy diferentes, pues son muy homogéneas, pero a la vez, claramente hay gente, hay tres que le gustan mucho más que el resto, y casi que podría ser cualquiera. Es increíble.
Yo creo que o sea, si tomás a Ghibli como estudio, en general, no solo la obra de Miyazaki, las que ves que pueden llegar a ser más flojas son las del hijo.
Sí, obvio, seguro. Pero también él está por encima de otros. Lo de Miyazaki ya directamente es algo propio también. La única que no hablamos en realidad, pensé que no, pero Nausicaä,
Ah, no, sí.
Que encima, irónicamente, para mí es mi favorita, Nausicaa.
Ah,
Es
sí.
muy anime ochentoso igual, sí, me encanta. Y me pareció interesante que Nausicaa y Mononoke son como una película, es la misma película hecha completamente diferente. Una es pacífica y la otra es violenta, y hacen exactamente lo mismo. Es impresionante, está buenísimo. Pero son dos de las mejores, quizás las que más me gustan. Nausicaa es espectacular. Yo creo que si a alguien le gusta la estética de anime de los 80, que simplemente la vean porque es una locura. Es una película que la hubiese querido adaptar seguramente Villeneuve, ¿no?
Sí.
Porque es medio, tiene algo, algunos aspectos medio Dune. También tiene aspectos muy de esto de personas salvando el reino, el mundo. Es fantasía, hay como un mundo debajo de la tierra, no sé. Todo muy raro, es todo muy raro. Lo que me interesaba también es eso, que es una peli rara y el resto de sus pelis son para consumo masivo. Esa no, es como, ups, hice algo bastante de nicho. Pero bueno, nos vemos entonces, o nos escuchamos la semana que viene.
Estamos en corregir como haces vos siempre.
Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, vean mucho Miyazaki. Vos, si tuvieses que ver una que todavía no viste, ¿cuál sería la primera que verías de Miyazaki?
De las
La
que
que te
me
interesa ahora.
Mononoke.
Espectacular. Es quizás la mejor, no, todas. Cada vez que digo para una dice lo mismo, pero bueno. Nos vemos. Hasta la semana que viene.
Nos vemos.